Continúan protestas en varias ciudades de Estados Unidos por el caso de Michael Brown. Y el presidente Obama emite un nuevo decreto ejecutivo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 26 de noviembre, víspera de Acción de Gracias 2014. El presidente Barack Obama emitió un nuevo decreto ejecutivo. En esta ocasión, perdonó a dos pavos que iban a ser consumidos en la cena del Día de Acción de Gracias.
Chief, you are hereby pardoned from the Thanksgiving dinner table.
Obama perdonó a los pavos Mac y Cheese. El mandatario bromeó que algunos llamaran a esto amnistía, en clara referencia a la acción ejecutiva en inmigración decretada la semana pasada. Las festividades del Día de Acción de Gracias comienzan oficialmente con la ceremonia del perdón de los pavos. Los nombres fueron elegidos, Mac and Cheese, por el público que presentó sugerencias a la Asociación Nacional de Productores de Pavo de Minnesota. Luego del perdón, Mac and Cheese pasarán a ser residentes de Mount Vernon, la mansión del expresidente George Washington en Virginia, donde una jaula especial fue preparada para ellos para que se paseen y puedan ser vistos por los turistas y pavonear. Cientos de vuelos han sido cancelados en distintos aeropuertos de Estados Unidos debido a la tormenta de nieve que azota la costa este del país, convirtiéndose en una pesadilla para las más de 46 millones de personas que se están desplazando por tierra y aire para celebrar con sus familias el Día de Acción de Gracias mañana jueves. Rich Kirkpatrick, portavoz del Departamento de Transporte en Pensilvania, exhortó al público a tomar precauciones.
The busiest travel days of the year. And we're urging motorists to drive.
Estos son los días de viaje más concurridos del año. Exhortamos a los conductores a manejar con mucho cuidado y dar más tiempo para poder llegar a sus destinos finales debido a este clima invernal que tenemos en esta ocasión. Los aeropuertos con más cancelaciones son el Reagan National, cerca de Washington, el Logan en Boston, Massachusetts, John F. Kennedy y La Guardia en Nueva York, el aeropuerto de Filadelfia en Pensilvania y el de Hartford en Connecticut. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos indica que se esperan lluvias generalizadas desde Florida hasta Maine y cantidades significativas de nieve desde los Apalaches hasta el noreste del país, especialmente la zona de Nueva Inglaterra. Conocida como Nueva Inglaterra. El Departamento de Policía de Cleveland, Ohio, identificó a los oficiales que dieron muerte a tiros a un menor de 12 años que tenía una pistola de juguete. Timothy Lillman, de 26 años, y Frank Garbach, de 46, dieron muerte al menor Tamir Rice el domingo. Lillman llevaba menos de un año en la fuerza policial y, según medios de prensa, él habría disparado al menor. Las autoridades dieron a conocer un video sobre el incidente. En él se ve a los oficiales llegando en una patrulla al parque y disparando al pequeño, quien en ningún momento aparece en actitud provocadora. Indignados han salido a las calles miles de estadounidenses esta semana para protestar y pedir justicia por la muerte de otro joven, en este caso Michael Brown. Demostraciones que en algunos casos han terminado con enfrentamientos con las autoridades. Celia Mendoza está en Nueva York, nos tiene más detalles.
Pedir justicia a miles de personas se han unido a las protestas que se vienen adelantando en 170 ciudades de 37 estados del país, tras la decisión de un gran jurado de no presentar cargos en contra del oficial Darren Wilson, responsable de la muerte del joven negro Michael Brown en Ferguson, Missouri.
Además de quitarle la vida, han tratado ahora de acabar con su legado. Así que si usted es una madre y su hijo ha sido asesinado y encima de eso lo están demonizando, usted también se sentiría indignado. Todos nos sentimos indignados.
Sentimiento que ha sido expresado desde Nueva York hasta Los Ángeles.
Apoyamos completamente la primera enmienda. Apoyamos los derechos de organizarse y de manera legal hacer escuchar sus voces.
De acuerdo al Departamento de Policía de Los Ángeles, en los primeros dos días de protestas, 100 personas han sido arrestadas por posesión de armas y obstrucción de vías públicas, entre otras violaciones.
Los manifestantes bloquearon el tráfico en importantes vías de la ciudad de Nueva York, incluyendo durante la hora pico la entrada al túnel Lincoln que comunica a Manhattan con el estado de Nueva Jersey.
Estamos al tanto de las diferentes manifestaciones que están planeadas en la noche y mañana. Estaremos listos para enfrentarlas.
Por horas, conductores en la Gran Manzana, desde la autopista FDR hasta Times Square, estuvieron parados luego que miles de personas con un mensaje claro impidieran su paso.
Tenemos que defendernos. Todas las vidas tienen que importar. Todas las vidas de negros, blancos, latinos, no importa. Estamos juntos en esto.
Se espera que las manifestaciones continúen durante el resto de lo que en Estados Unidos es una semana festiva. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo. En una entrevista exclusiva con la cadena de televisión estadounidense ABC, el oficial involucrado en la muerte de Michael Brown rompió su silencio. Darrell Wilson describió paso a paso el día que enfrentó a Brown y, aunque aseguró proceder como lo indican tanto la ley como su entrenamiento, siente remordimiento y entiende el dolor que enfrenta la familia de la víctima.
Yo utilicé la puerta para tratar de empujarlo hacia atrás y le grité que retrocediera. Y de nuevo, él solo empujó la puerta y me miró. Yo también lo miré y de repente comenzaron a volar puñetazos.
¿Él lanzó el primer puñetazo?
Sí, él lanzó el primer golpe y me pegó en el lado izquierdo de la cara. Solo sé que hubo un forcejeo por unos 10 segundos. En un momento, de hecho, él estuvo físicamente en el carro. Metió su cabeza y entró al vehículo donde yo estaba.
¿Dónde estaba su arma en ese momento?
Yo la mantengo al lado derecho de mi cadera. La saqué y apunté hacia él. Yo estaba así, saqué mi arma y le dije, retroceda o le voy a disparar. Y su respuesta inmediata fue agarrar la parte superior del arma. Cuando lo hizo, me dijo, usted es muy cobarde para dispararme. Yo podía sentir su mano tratando de agarrar la mía y alcanzar el gatillo para dispararme con mi propia arma.
¿Usted está seguro de que hubiera tenido la misma reacción si él fuera blanco?
Sí.
Algunos testigos aseguraron que usted estaba fuera de control, que de alguna manera usted se paralizó.
Eso no es correcto. La única emoción que sentí fue miedo. Y luego fue instinto de supervivencia y entrenamiento.
Sabemos por la autopsia que no hubo tiros por la espalda en el cuerpo de Michael Brown. ¿Le disparó por la espalda cuando él estaba escapando?
No.
¿Qué pasaba por su cabeza cuando Michael Brown murió?
Conmoción sería una buena manera de describirlo. Ningún policía sale con la idea en la mente de que hoy voy a usar mi arma. Nadie quiere hacerlo nunca. Y de un momento a otro, esto ocurre y sucede en un minuto.
La familia Brown hizo público un pronunciamiento que dice, estamos profundamente decepcionados porque el asesino de nuestro hijo no enfrentará las consecuencias de sus acciones. ¿Qué piensa usted al escuchar eso?
Pienso que ellos son padres dolidos que están lamentando la muerte de su hijo.
Ellos dicen que usted tiene que pagar las consecuencias por lo que hizo. ¿Cree que usted pueda decir algo que les haga cambiar lo que piensan?
Nada que uno pueda decir, pero, ¿sabe? Siento mucho que su hijo haya perdido su vida. Esa no era la intención ese día. Y no existe nada que alguien diga que pueda hacer sentir mejor a un padre.
¿Siente remordimiento?
Todo el mundo siente remordimiento cuando se pierde una vida. Se lo he dicho antes, yo nunca quise la vida de nadie. ¿Sabe? Esta no es una parte buena de mi trabajo. Esta es la parte mala. Entonces, sí hay remordimiento.
Las diferencias raciales afloran en el conflicto en Ferguson, Missouri. Nos informa Gioconda Tapia.
Las protestas y los disturbios en Ferguson, según algunos especialistas en comportamiento humano, no parecen mostrar un final pronto y visible. El profesor Emilio Viano, docente de la American University en Washington, dijo en entrevista a La Voz de América:
claramente hay un ejemplo perfecto de una comunidad a donde el poder, todo lo que se refiere al poder, está en las manos de los blancos y los afroamericanos son, digamos, limitados a obedecer, a aceptar, a padecer, digamos, sus decisiones, como en este caso.
Gioconda Tapia para La Voz de América en Washington.
La ola inmigratoria centroamericana de las últimas décadas, además del crecimiento de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, han contribuido al auge de las pandillas, un fenómeno social que puede encontrarse con frecuencia en casi todas las sociedades del mundo. Alejandro Marcano nos explica.
La inmigración centroamericana de los últimos años ha arrastrado consigo a muchos de los actuales miembros de pandillas juveniles que han venido propagándose en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Y según expertos, no existe un único motivo que haya determinado su desarrollo.
Las pandillas, ¿no?, y el narcotráfico prácticamente ha tomado control de nuestros países, ¿no? Y a raíz de eso, pues que ha habido este éxodo de niños con sus padres.
Algunos analistas no dudan que estas maras o pandillas están vinculadas con el tráfico migratorio, el secuestro, el narcotráfico y el crimen organizado internacional.
Las pandillas ahorita ya se ven de una manera muy organizada, como que si fueran ya ejércitos representados por jóvenes, en donde han visto que la delincuencia ha rendido frutos. Y va a seguir rindiendo frutos si no se toman programas explícitos que vengan a prevenir la juventud desde el inicio.
Los gobiernos del llamado Triángulo Norte en Centroamérica han solicitado y firmado acuerdos de cooperación y establecido alianzas para detener la cada vez más evidente violencia de estos grupos que operan en Centro y Norteamérica.
En El Salvador decapitan niños. Hay un niño menor de edad, menor de 10 años, que muere todos los días víctima de la violencia, de las peores formas, descuartizado esto. Eso es peor que terrorismo.
Y quizás es la razón por la que muchas familias centroamericanas y sobre todo los niños viajan hasta sin compañía para evitar ser las próximas víctimas de estas pandillas.
Las madres no lo dejan hacer nada, no lo dejan estudiar.
Las culpas por la proliferación de estos pandilleros están repartidas. Incluso hay quienes señalan como el mayor responsable a Estados Unidos, alegando que el Congreso de este país aprobó en 1996 una ley por la que cualquier extranjero que purgara más de un año de cárcel debería ser deportado a su país de origen, lo que originó, según Alberto González, que centenares de jóvenes con antecedentes criminales fueran expulsados a sus países de origen en Centroamérica.
Sí hay responsabilidad de los Estados Unidos entre lo que fue el conflicto armado, pero eso definitivamente es algo que nosotros como pueblo, como gobierno, debimos de haber superado desde hace años.
Por cierto que un informe de la Oficina contra Droga y Delito de las Naciones Unidas ha identificado la violencia criminal como el principal obstáculo para el desarrollo sostenible de toda Centroamérica. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo. Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web, boanoticias.com.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Comenzar un negocio es difícil y para mujeres empresarias este desafío puede estar acompañado de otros obstáculos, como lo dice Patricia Dalmasí.
En un taller en el centro de Los Ángeles, Carmen Rath dice que ella es una de las pocas mujeres que hacen impresos de tamaños grandes en Estados Unidos y una de las pocas que es hispana. Ella nació en Puerto Rico, un territorio estadounidense de habla castellana. Su empresa, llamada CR&A Custom, crea algunas de las pancartas y afiches de gran tamaño en el centro comercial Staples y en el distrito de entretenimiento conocido como LA Live.
Ellos usualmente no se imaginan a la mujer latina siendo propietaria de equipos de esta envergadura, así que eso ya es un obstáculo que enfrento.
Carmen dice que las personas están impresionadas por el tamaño de su operación. Su compañía también diseña gráficos y crea recortes de papel para campañas de mercadeo. Rath ha enfrentado tiempos difíciles desde que fundó su compañía hace 20 años. Ella empezó haciendo camisetas y ropas especializadas, pero la competencia de China la llevó a cambiar de enfoque y dedicarse a la imprenta. La puertorriqueña señala que el trabajo de una empresaria trae consigo otras responsabilidades. En su caso, ser jefa de una plantilla de 40 empleados.
Te piensa, oh, tú eres la jefa, que vas a trabajar menos. Tú trabajarás más que cualquiera en tu propia compañía porque ahora eres responsable por todos los demás.
Este es tan solo un ejemplo de los 3 millones de negocios pequeños propiedad de hispanos en Estados Unidos. Y el número está aumentando cada década, según el presidente de la organización Latino Coalition, Héctor Barreto.
3 millones se convertirán en 12 millones de negocios hispanos en 10 años. No tan solo en California, Texas y Florida, sino a través de Estados Unidos.
Barreto asegura que las mujeres son dueñas de la gran parte de estas nuevas pequeñas empresas. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Los estadounidenses están divididos en cuanto a si el presidente Obama hizo lo correcto al emitir un decreto para proteger a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación. según revela una nueva encuesta. El estudio realizado por la Universidad Quinnipiac indica que un 48% se opone a la medida y un 45% está de acuerdo. La investigación además indica que el 48% de los consultados cree que a los inmigrantes indocumentados se les tendría que permitir quedarse en el país y ofrecerles al menos la posibilidad de encaminarse hacia la ciudadanía. Cerca de 5.700 personas han muerto debido al brote de ébola en África Occidental en medio de signos de que el contagio del virus estaría disminuyendo, pero que no se ha detenido. Nuevas cifras, dadas a conocer este miércoles por la Organización Mundial de la Salud, OMS, muestran que se han registrado 230 muertes desde el informe de la agencia emitido la semana pasada. El número total de infectados llegó a 15.935, un aumento de 600 casos. La agencia de la ONU informó que el número de nuevos casos reportados sigue estable en Guinea, mientras que en Liberia disminuye, pero que podría estar aumentando en Sierra Leona, que registró aproximadamente 2/3 del total de nuevos casos. La OMS agregó que unos 600 trabajadores de la salud han resultado infectados de ébola. Como un libertador, presentará el gobierno de Venezuela al presidente fallecido Hugo Chávez Frías en una obra de ballet. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El gobierno de Venezuela financiará una pieza de ballet para conmemorar la vida y obra del expresidente fallecido Hugo Chávez. La pieza de danza contemporánea titulada De Arañero a Libertador evocará el intento de golpe de Estado que lideró en 1992 y sus 14 años en el poder, según lo difunde el portal del Teatro Teresa Carreño, que en el pasado era el principal centro de espectáculos de Venezuela y ahora es el usual escenario para actos proselitistas de la llamada Revolución Bolivariana. La obra, que tendrá una única presentación este sábado con más de 40 artistas en escena y será un espectáculo multimedia, cuenta la historia de un niño que se convierte en el libertador de su nación. Tras su muerte en marzo de 2013, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha venido construyendo un mito, según analistas, para garantizar la continuidad del proceso político de carácter socialista. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta una baja en su popularidad de 30.2%, según encuestas que contrastan con el 50% de popularidad que tenía Chávez cuando falleció. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Continúa la crisis penitenciaria en América Latina. Expertos aseguran que, además de los efectos irreversibles que el hacinamiento causa en los reclusos, buena parte de las cárceles se convierten en escuelas de delincuencia, como nos dice desde Caracas Álvaro Algarra.
Los episodios de violencia dentro de los centros penitenciarios de Venezuela y Latinoamérica continúan reportándose diariamente. En esta oportunidad, tres reclusos fallecieron durante una reyerta ocurrida en la cárcel de Uribana, lo que demuestra, según el sociólogo Rubén Álamo, que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de la región, aún existe una gran deuda con su población, especialmente por el problema de hacinamiento en los centros de detención.
Es bien sabido por todos casos emblemáticos de cárceles que están sobrepobladas, casos como el de Brasil, Venezuela, el de Colombia o incluso muchos casos de Centroamérica, en donde fueron cárceles que se idearon 20, 30 años atrás para poblaciones de 3, 4, 5 mil reos y en estos momentos albergan 15, 20 mil reos.
Álamo subraya que esta situación conduce a un colapso del sistema penitenciario en general y también el retardo procesal en los tribunales,
que hace que justamente colapse más aún el sistema porque los reos están mucho más tiempo del que originalmente fue ajustado por sus penas.
En tal sentido, el criminólogo Carlos Nieto asegura que a nivel latinoamericano las condiciones no son las más adecuadas para reinsertar a nadie en la sociedad.
Uno de los graves problemas es el ocio. Si tú no haces absolutamente nada, si tienes drogas, si tienes armas, tenemos la violencia que tenemos el caos que tenemos.
No obstante, el abogado asegura que en países como Chile, Argentina, en algunos lugares de Brasil y Colombia, se han generado buenos avances en la materia.
Colombia, que eran unas cárceles también violentas y que funcionaban muy mal, hubo hace 4 o 5 años un proceso de reforma y han mejorado muchísimo.
Expertos aseguran que la crisis en la que están inmersos los sistemas penitenciarios de la región atenta contra la seguridad de las cárceles y viola los derechos humanos de los presos y el personal. Es por ello que el llamado es a los gobiernos de la región a implementar políticas en pro de mejorar esta crítica situación. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Entre tanto, Naciones Unidas dice que la violencia contra la mujer es la peor violación a los derechos humanos. Gioconda Tapia nos explica.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que la violencia contra la mujer es una pandemia mundial que debe ser eliminada con el compromiso de las naciones y sus ciudadanos. En un discurso que pronunció en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ban elogió a los líderes mundiales que impulsan la promulgación de leyes para proteger a las mujeres y cambiar las mentalidades. El secretario Ban citó como ejemplos de estas agresiones el caso de más de 200 niñas secuestradas en Nigeria, las violaciones sexuales a niñas y mujeres en Irak y Siria y la esclavitud sexual en varias naciones en el mundo, entre otros ejemplos. Yoconda Tapia para La Voz de América en Washington.
En Hong Kong, las autoridades continúan con el despeje de manifestantes del área principal de protestas en el centro de la ciudad. Cristina Caicedo Smed tiene los detalles.
La policía de Hong Kong se mantuvo firme frente a los manifestantes este miércoles después de despejar barricadas, tiendas de campaña y toldos de uno de los epicentros de las demostraciones. Un portavoz de la policía confirmó que arrestaron a 148 personas y que 55 de los detenidos irán a corte por obstrucción de la justicia. Las autoridades realizaron varios arrestos de líderes estudiantiles poniendo en juego el futuro de una protesta que ha tenido una duración de 2 meses y que busca elecciones libres en la excolonia británica.
China ha declarado en varias ocasiones su postura y principios. El denominado movimiento Occupy Central en Hong Kong es una acción ilegal. Ningún país soberano permitiría eso. El gobierno central de China apoya firmemente el gobierno de Hong Kong, el cual está actuando de acuerdo a la ley.
Entre los arrestados el miércoles estaban los manifestantes Joshua Wong, de 18 años, líder del grupo escolar, y Lester Shum, secretario general adjunto de la Federación de Estudiantes de Hong Kong. Muchos manifestantes se dispersaron durante la acción de la policía, pero un número considerable se enfrentó a los agentes. Ken Chu, un manifestante de 27 años, usó un casco y una máscara de gas para protegerse en caso de que la policía utilizara bastones y gas pimienta.
Incluso si limpian este lugar, nuestra voluntad de luchar por un sufragio universal no ha cambiado. Así que aunque limpien este espacio, personalmente creo que va a inspirar a las personas a pensar en otras maneras de continuar con el movimiento.
Un tribunal recientemente dictaminó que la policía está autorizada a arrestar a los manifestantes que desafíen a las autoridades cuando estén tratando de limpiar los sitios ocupados. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Hacemos una pausa y regresamos en un momento con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
La tecnología y las bellas artes unen fuerzas en una feria en Londres. El arte cinético ha existido desde la década de 1900, pero ahora el avance tecnológico ha permitido a los artistas crear instalaciones de arte que van más allá de la imaginación. Juan Pablo Serruc nos informa.
Mientras que los amantes del arte se dirigen a Art Basel en la ciudad de Miami para una dosis de arte moderno y contemporáneo, otros pueden visitar la Feria de Arte Kinética en Londres para apreciar un nuevo movimiento que ha despertado la curiosidad de muchos. En la Feria Kinética de Londres, una gran cantidad de expositores están tentando a visitantes con obras de arte supercargadas de energía que no dejan de mantenerse en movimiento. Hay expositores de 15 países, incluyendo Estados Unidos, Polonia, Singapur, Sudáfrica, el Reino Unido y muchos más. La feria cuenta con exhibiciones de más de 100 artistas. Ahora, en su 6º año, la feria ha crecido en tamaño y se ha convertido en un destino para los coleccionistas, arquitectos, líderes de la industria y el público en general para ver, admirar o comprar obras de arte. Fundadores de arte de la Feria Kinética afirman que este movimiento significa que están a la vanguardia en el mundo del arte, la mezcla de disciplinas científicas con la creatividad artística.
Creo que la naturaleza de lo que es el arte está muy bien representada en Kinética. Los expositores verdaderamente han empujado sus límites.
La Feria de Arte Kinética 2014 se lleva a cabo en Londres en un viejo edificio que en un tiempo fue la fábrica de cerveza Old Truman. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Un grupo multinacional de científicos publicó su primer mapa de la Antártida de alta resolución y en 3D. Betty Andara, con los detalles.
Tomó 4 años, 2 expediciones y un robot para que un equipo multinacional de científicos cree esto: el primer mapa de alta resolución en 3 dimensiones del mar de hielo en la Antártida. El proyecto comenzó en 2010 en el buque RSS James Clark Ross, que se abría paso a través del hielo para llegar al mar de Bellingshausen. Una vez allí, los investigadores lanzaron un robot submarino equipado con sonar debajo del hielo. Su misión era comenzar a mapear las profundidades bajo 500.000 metros cúbicos de hielo antártico. El científico Jeremy Wilkinson del proyecto British Antarctic Survey o Prospección Antártica Británica dice que el equipo buscaba resolver un tipo de rompecabezas equiparando datos de las profundidades bajo el hielo con imágenes satelitales, con el fin de averiguar el grosor del hielo.
Lo que estamos tratando de hacer es ver cómo el aspecto de la superficie mapea la forma del fondo, y allí podremos tomar imágenes satelitales del mar de hielo y de ahí usar una ecuación que tome el mapa de la superficie y el grosor del hielo.
Al obtener la medición del hielo y los cambios a través del tiempo, los científicos pueden producir modelos más acertados de la tasa a la que el planeta se está calentando. El experto dice que el área del mar de hielo se ha reducido significativamente en el mar de Bellingshausen en años recientes y espera que las mediciones ayuden a los expertos a entender por qué, arrojando así un mapa nítido y exacto. Betty Janet Dendara para La Voz de América.
Y un tema de Wilson Phillips para concluir a fondo y desearles a todos Happy Thanksgiving. Turn, turn, turn. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time for every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And the time under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time for every purpose under heaven. Turn, turn, turn. Turn, turn.